garganta hidratada, siempre con Fonteide, y después de las 12 seguimos, que el programa viene calentito. ¿Eh?
La 1, las 12 en Canarias.
Con Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Pleno del Congreso debate crear la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera y el rescate bancario, después del acuerdo alcanzado esta mañana por todos los grupos para ponerla en marcha. Estamos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Y el acuerdo entre todos los grupos no ha sido óbice para que cada uno desde la tribuna barra hacia sus intereses partidistas. Así, el socialista Pedro Saura ha puesto el foco en los gobiernos de José María Aznar y en la burbuja inmobiliaria.
Ni es verdad el milagro económico de España, ni el España va bien, ni la bonanza de aquellos años. Ante la burbuja, las autoridades miraron para otro lado.
Por Ciudadanos, Tony Roldán acaba de recordar al PSOE que también José Luis Rodríguez Zapatero alimentó el sector del ladrillo sin que los organismos reguladores actuasen. Tampoco se han librado el PP o Izquierda Unida de sus reproches por politizar todas y cada una de las cajas de ahorro.
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, considera innecesario pedir prisión preventiva para Iñaki Urdangarín y Diego Torres en la vista que se va a celebrar mañana en la audiencia de Palma. Barceló cree que no existe riesgo de fuga y recuerda que las medidas cautelares van más allá de la prisión preventiva.
Que esto es una cuestión de que hay que valorar las circunstancias de cada caso en concreto. A ver, la prisión preventiva se tiene que acordar si hay riesgo de fuga, si se pueden ocultar pruebas o se puede atentar otras veces contra intereses de las víctimas. Ninguno de estos casos se va a dar.
Por lo demás, los centros comerciales mantienen el optimismo. De hecho, van a acelerar las aperturas de aquí a 3 años. Joaquín Bizmanos.
Hasta 2019 se pondrán en marcha 27 nuevos proyectos entre aperturas y ampliaciones. El presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales, Javier Orterano de la Lastra, asegura a COPE que hay un marco económico favorable, tira el consumo para muestra las cifras con las que cerró el sector el año pasado.
Tenemos crecimiento de ventas en el entorno del 3,6%, tenemos crecimiento de la cifra de visitantes, tenemos aumento de cuota de mercado hasta llegar al 17,8%.
En este momento tenemos en España 550 centros y parques comerciales.
Y los Reyes inaugura mañana junto a Mauricio Macri la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que abre hoy sus puertas para profesionales con más de 200 galerías presentes y con Argentina como país invitado. En Arco hay una unidad móvil de la cadena COPE con Fernando Rodríguez y con Ramón García Pellegrín.
Con cierto optimismo y con las primeras ventas y reservas arrancado este Arco 2017. Lo confirma en declaraciones a COPE su director Carlos Urroz.
He visto a gente que me ha puesto el dedo para arriba cuando pasaba por el pasillo, o sea que ha empezado bien.
Es decir, que ha empezado con buen ambiente de...
Buena energía, algunas ventas ya confirmadas en la primera hora. O sea que es un buen síntoma para esta edición de Arco.
2.600 artistas están presentes en esta Feria de Arte Contemporáneo, la más importante de España, entre ellos 23 argentinos, país invitado. Las piezas más caras en este Arco: una escultura de Juan Muñoz, 1,5 millones de euros, y un Dalí, 1,400,000, aunque hay libros de artista por solo 50 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Restán.
¿Qué tal? José Luis, muy buenas.
Últimamente tú y yo en El Espejo estamos muy de refranes. El de hoy podría ser: querer es poder. Lo vais a demostrar. Incluso cuando parece imposible, querer es poder.
Sí, por ejemplo, en Siria decimos, ya no se puede hacer nada en ese avispero de Siria. Pues vaya si se puede. Ahora que la guerra en ese país parece que se difumina un poco en las primeras planas, hoy queremos poner el foco en el proyecto Hospitales Abiertos, que ha nacido de la iniciativa del nuncio apostólico en Siria, el cardenal Mario Cenari. Se trata de ofrecer atención médica gratuita a los más vulnerables y devolver la capacidad operativa a 3 hospitales muy mermados por la guerra. Uno está en Alepo y 2 en Damasco. Y es que después de 6 años de guerra, el 58% de los hospitales sirios ha cerrado o sufrido daños importantes. El personal médico se ha reducido drásticamente. Faltan medicinas y equipos. Bueno, pues en los últimos 2 años, la Santa Sede, a través de sus diversos organismos, ha ayudado ya a más de 4 millones de personas y ha invertido 560 millones de dólares. ¿Quién dice que no se puede hacer nada en el avispero sirio?
Pues claro que se puede. Querer es poder, lo dicho. Y en un ratito charlamos otra vez.
Muy bien.
A la 1:30 será momento para El Espejo aquí en El Mediodía. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal?
Pero, José Luis, después de la magnífica jornada de anoche en la Champions para el equipo español, hoy hay que repetir con el Sevilla, ¿eh?
Es el último partido de un equipo español en los partidos de ida de los octavos de final. Sevilla-Leicester a las 9:45, como siempre, en el Sánchez-Pizjuán. A esta hora están citados los jugadores de San Paoli. José Manuel Oliva, Sevilla.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Están llegando ya los 18 jugadores elegidos por Jorge Sampaoli para el partido de esta noche. El hotel habitual de concentración, apenas a 300 metros del Sánchez Pizjuán. Las bajas de Pareja y Mercado obligarán al técnico argentino a tirar de una defensa de cuatro con Rami y Lenglet como centrales. El Leicester también está concentrado muy cerquita del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Esta mañana han estado los jugadores paseando por los alrededores del hotel y la única duda que tiene Ranieri pasa por el argelino es Slimani con problemas musculares. En una hora, por cierto, está previsto también un acto de hermandad entre las aficiones de ambos equipos. Se va a llenar Nervión.
Recordamos Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 4, Manchester City 5, Mónaco 3, hoy Oporto-Juventus, un nuevo duelo entre Casillas y Buffon, y Liga en Mestalla, Valencia-Real Madrid, es partido que se aplazó por el mundialito que jugó, Mundial de Clubes que jugó el Real Madrid. El partido es a las 7 menos cuarto, desde las 6 y media, el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1 y casi 6 minutos y todavía queda un montón de mediodía por contar.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Ven a Luz Hogar Tenerife y llévate nuestro exclusivo plan Renova en colchones Flex. Luz Hogar Tenerife y Flex. Porque ahora la noche es nuestra.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proidecor. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org. En Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza.
Restaurante Conipa te ofrece las mejores comidas caseras y menú del día con tres platos a elegir. Ven y prueba nuestros platos combinados, pizzas, enrollados, montaditos, vino del país y cervezas de importación. Siempre abierto todo el día para ti. Estamos en Los Majuelos y en El Sobradillo. Restaurante Conipa, te esperamos.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted, María? Buenos días.
Hola.
Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el centro comercial Nuestra Señora de África, Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:09, continuamos en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, tenía yo una conversación pendiente con un buen amigo de esta casa, que hoy va a ser nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
2:10, repito, conversación pendiente que tenía yo con don Antonio Aracó, que me está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
La verdad que...
Le estaba diciendo
a mi compañero técnico ahora, desde el Senado te saludamos, Antonio, que contigo hay un montón de temas de actualidad que es que quería hablar y tranquilamente, pero realmente el motivo de la llamada es que ha sido designado presidente del Colegio Internacional de Cirujanos y, hombre, yo creo que eso es una noticia que hay que darle realce suficiente, que un tinerfeño, que un canario en este caso, sea presidente del Colegio Internacional de Cirujanos, Antonio.
Bueno, sí, esto es, bueno, la verdad que esto es un, dentro del mundo nuestro sanitario y quirúrgico es bastante frecuente que personas que se están moviendo mucho, que tienen una trayectoria profesional determinada, sí, se han designado para estos puestos. Esto es un puesto honorífico desde el punto de vista, no es que signifique que tenga que dedicarme a trabajar en ese puesto, es un puesto donde está en una sociedad que reúne a casi 80.000 cirujanos, cuya sede está en Chicago.
De todo el mundo, lógicamente, claro.
De todo el mundo, claro, en donde, evidentemente, nosotros, en donde vamos a movernos realmente Europa y España. Uh-huh. Por cierto, les puedo comunicar que el próximo Universidad de Verano de ADG, si todo como va, celebramos el 17 Congreso Nacional del Colegio Internacional de Cirujanos en Tenerife. Quiero decir con esto que esto es, dentro de un mundo en el que estamos metidos hace tiempo, bastante frecuente, y me siento orgulloso que confíen en nosotros y concretamente en la persona que les habla, pero es bastante normal dentro de nosotros, ¿eh?
Hombre, es bastante normal, pero hombre, yo creo que no pondrán a cualquiera, digo, este título a cualquiera, me imagino.
No, yo no soy nada modesto, pero tampoco soy, mi vanidad la tengo yo. Quiero decir que no ponen a cualquiera, pero que en el mundo sanitario quirúrgico, sobre todo español, hay gente de peso específico mucho y que ha sido otros compañeros también miembros de esto, y he sido también gobernador de esa sociedad, y bueno, estoy vinculado hace mucho tiempo y seguiremos luchando por él. Quiero decir que estoy encantado, pero que está dentro de, la línea de trabajo de los profesionales que nos dedicamos intensamente a esto.
Uh-huh. ¿Y este Colegio Internacional qué es lo que hace exactamente, Antonio?
Bueno, aparte es una asociación de respaldo a los cirujanos. Sí. Segundo, tiene una parte formativa enorme, tiene una parte de congreso y de protocolo, sí, y tiene una parte preciosa que es de cooperación internacional, yendo a grupos determinados, a sitios concretos, a operar patología concertada en países del tercer mundo. Y ese lleva muchos años moviéndose y es una de las partes más bonitas que tiene, aparte de protocolos, congresos internacionales, congreso europeo, congreso mundial, congreso australiano, congreso asiático, quiere decir, se mueve muchísimo. Sí. Y nosotros nos movemos siempre por protocolos, de ahí salen protocolos determinados de actuación, respaldo a la actuación de que hacen los cirujanos concretos, porque esto de que el cirujano hace lo que quiere o estima oportuno no vale sino en equipo, con protocolos que están demostrados, que son evidentemente que sirven para lo que estamos haciendo.
Antonio, me dice por aquí un oyente en nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, un abrazo a don Antonio, pero sus días tienen no 24, sino 36 horas. ¿De dónde saca tanto tiempo para todo? Dice...
Pues yo le voy a decir una cosa. Primero, hay que estar voluntario en esto. Segundo, hay que tener pasión. Mi lema es pasión por la vida, pasión por la política. Y tercero, cuanto más hago, lo digo de verdad, más tiempo tengo. Tiene un inconveniente, que si no tienes a alguien al lado que dice que puedes hacer el ridículo porque llegas al nivel de incompetencia, creo que es un problema de ganas de hacer cosas. Y yo no me reconozco de otra manera desde que me reconozco, que es hace muchos años, sí, de hacer cosas. Y lo hago primero porque quiero, esto no tiene que ver nada, no, esto no tiene que ver nada ni con el dinero, ni con la vanidad, sino que te guste el trabajo, que la recompensación más importante es la satisfacción de el gustirrinín del deber cumplido. Y yo me he sentido siempre vinculado a muchas cosas en la sociedad donde me toca, uh-huh, y lo he hecho porque yo creo que el día debía tener 27 horas.
Antonio, vamos a hablar de sanidad ahora, pero me gustaría, dime, preguntarte, ¿qué te parece que ayer el presidente del gobierno, sede parlamentaria, a mí es que me ha llamado la atención, ¿no? Haya anunciado que hay una auditoría que va a desvelar que aún hay más personas pendientes de ser atendidas en la lista de espera de las que realmente se han cuantificado hasta ahora?
Bueno, yo creo que es importante, si es así, que lo diga. Debo decir de todas maneras una cosa. Es importante saber el diagnóstico correcto para hacer la terapéutica correcta.
Sí, pero ahora bien, de estas palabras yo deduzco que hasta el momento no se ha hecho un diagnóstico correcto, porque si hay una auditoría externa que nos va a decir que hay más gente en la lista de espera de la que realmente pensábamos que había, Bueno, entonces, la lista ocurrir, de espera, la información que teníamos no era correcta.
Puede ocurrir que en la lista de espera no se estaba, en la lista definitiva que se ha dicho en un momento determinado, no se estaba contabilizando todo, porque había pendientes algunos enfermos, cientos de enfermos que se trasladaban y no se operaban y no salían después de la lista de espera, etcétera, etcétera. Lista de espera que hay que saber muy bien, y me parece correcto que sea una auditoría externa, que digamos a todos los canarios que están estos en lista de espera, y una vez dicho eso, tenemos que saber que en la lista de espera no es lo mismo que tú tengas unos guanetes, o sea, el deformado, el dedo gordo, sí, y que esté en lista de espera, que eso aguanta tranquilamente sin ningún tipo de problema y no es patológico que esté en espera, no te pasa nada. Es bueno que esté contabilizado, pero no que no dramaticemos el tema, que tú tengas una patología que haya que operar de forma rápida. Y en ese sentido, en la lista de espera hay que primero esquilmarla y ver qué es lo que hay. Segundo, no todas las listas de espera son ni prioritarias. Hay tres formas de estar: urgente, prioritaria y normal. Dentro de lo normal siempre habrá lista de espera, porque siempre será la demanda siempre superior a la oferta, siempre, ocurra lo que ocurra. Dentro de un sistema sanitario muy bueno como el que tenemos, con fortalezas y debilidades. Y eso es lo que hay que hacer, contar la realidad, a partir de ahí decir, de aquí hay tanta patología que es esto, de aquí hay tanta patología que no tiene ninguna prisa, de aquí hay tanta patología que hay que hacerlo ya, de aquí hay tanta patología que hay que hacer de esta manera. Y eso se llama hacer un protocolo de actuación de inclusión en lista de espera. Siempre nos movemos con protocolos. No hay protocolo de urgencia, hay que hacerlo. No hay protocolo de inclusión en lista de espera, hay que hacerlo. Para contar a los ciudadanos todo. Si no hay ningún problema contándole a los ciudadanos,
Antonio,
porque es una necesidad objetiva del sistema, ¿no?
Dime una cosa. Dijo ayer Fernando Clavijo que se van a hacer operaciones por la tarde y pruebas diagnósticas en fines de semana. Pero el PSOE dice que esto ya se hace. ¿A quién me creo?
Bueno, no sé. Creer, la verdad es una sola, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que no se puede hacer política con la sanidad, sino política sanitaria. Quien intente idealizar esto se confunde. Por eso aquí estoy satisfecho de haber llevado al Senado, se aprobó por mayoría absoluta, el tema de hacer un pacto por la sanidad. Vamos a ver. Claro que se ha hecho muchas veces operar sábados y domingos. El Hospital Universitario Canario tenía un plan de choque para las listas de espera, sí, que se trabajaba 24 horas al día todo el tiempo, pactado con los trabajadores.
Sí.
Y se ha hecho. ¿Hay que hacerlo más? Sí, seguro que hay que hacerlo más. ¿Qué hay que hacer? Que los servicios públicos se utilicen todo el día, todo el tiempo, incluido domingos. Claro que sí. Y además la concertada. ¿Hay que hacerlo otra vez? Claro que hay que hacerlo y fomentarlo más, sin duda. Y en eso estamos. Porque yo no estoy en el gobierno, pero yo siempre estaré colaborando al servicio público con ideas y nunca en la farándula.
Oye, quiero que escuches unas palabras. Ayer nos visitó aquí en los estudios de COPE Tenerife el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, y dijo esto. Quiero que lo escuches y me des tu opinión, que yo me fío mucho de ti. A ver.
O sea, vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Por población, Tenerife debía tener ya un nuevo hospital de tercer nivel. Es decir, igual que la Candelaria o igual que el Universitario. Un nuevo hospital de tercer nivel. Aparte de los comarcales del norte y el sur.
Aparte de los comarcales del norte y el sur. Necesitaríamos un tercer gran hospital.
Un tercer gran hospital, probablemente en el sur o en el norte. Y los comarcales.
¿A ti qué te parece que el presidente del Colegio Médico diga esto, Antonio?
Yo, de verdad, Guillermo... ¿Sí, Guillermo?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, perdona, que no te dejo ir. Vamos a ver. Los datos que tengo yo, y tengo datos, y además tengo capacidad para tenerlos, y además me dedico. Vamos a ver. En Canarias no hace falta ni una cama de agudo más. El ratio cama de agudo, que es de tercer nivel,
sí,
por ciudadano está bien. Lo que hace falta es muchas camas de media estancia, muchas camas, porque es donde está el tapón de la sanidad canaria. Y eso es lo que hay. Eso significa hospitales de segundo nivel.
Defíneme qué es una cama de media estancia.
Mira, el Hospital Universitario de Canarias y el de la Candelaria, el Hospital Universitario, es de alta tecnología, cama de agudo de tercer nivel, máxima categoría.
Sí.
¿Qué significa máxima categoría? Que tiene una cantidad de servicio determinada. Por ejemplo, 162 médicos de guardia. Fíjense usted lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tiene que tener todas las especialidades, etcétera, etcétera. Ahí no tiene sentido que se ingresen enfermos crónicos, por ejemplo. Por eso tiene que tener camas de estancia media. Estancia media son los hospitales de segundo nivel, que tiene otra cartera de servicio, en donde también se hace cirugía, laboratorio, etcétera, pero es otro tipo de hospital. Y además hace falta camas de enfermos de larga duración, que no es ni de segundo nivel ni de tercero, que son hospitales sociosanitarios completos. ¿Por qué? Porque el porcentaje mayoritario está en estos momentos ahí. Te voy a dar un dato. En los hospitales de tercer nivel canarios hay un porcentaje altísimo de camas ocupadas, no me sé la cifra exacta en estos días, de pacientes que no tienen camas sociosanitarias y que tienen que estar en una cama de agudo porque no hay otro sitio. Eso desvirtúa el sistema. y de cada 100 ciudadanos que van a un servicio de urgencia de los hospitales,
que es virtual sistema, porque después para las enfermedades,
pero de virtud total,
claro.
Además, no solamente de virtud al sistema, sino incluido el trato a ese tipo de enfermos en camas de agudos es distinto y no es conveniente. Luego, ¿qué hay que hacer? Camas de enfermedades de larga duración, sin duda, camas ya, que llama mucha gente crónicos, sí. Camas de segundo
pero
nivel.
¿Y en ese esquema qué perfil tienen los hospitales del norte y del sur, por ejemplo?
Perdón, ¿el del sur y el norte?
Sí.
No hay ningún hospital en el sur y el norte, yo no los conozco. Hay una serie que ponen hospital, pero todavía no tiene cartera de servicio de segundo nivel, que es lo que tiene que tener. Y la cartera de servicio de segundo nivel es una cartera de servicio que es reconocida internacionalmente, que es, pues tiene que tener cirugía mayor ambulatoria, tiene que tener paritorio, tiene que tener pediatría, tiene que tener medicina interna, tiene que tener urgencia, etcétera, etcétera, y no me lo sé todo de memoria, son 24 sí. ítems, y eso es lo que tiene que tener. Eso, ahí hay un centro construido que no se puede ser llamar hospital, porque le falta completar la cartera de servicio, tiene que tener urgencias, y cuando se hacen esas cosas, tiene que haber una planificación para utilizar los recursos y decir a los ciudadanos cuándo tienes que ir de un sitio a otro y qué servicios tienes que tener.
O sea, que desde tu punto de vista no tiene ningún sentido tener un tercer hospital, sino tener los dos que tenemos bien dotados.
Claro, y bueno, bien dotados y mejor dotados con nuevas más tecnologías, pero las camas, el recurso de la cama tiene que estar quien deba de estar. Para que tenga que estar quien deba de estar, tiene que estar muy bien sectorizado y saber qué patología hay en cada una y qué cartera de servicios tiene. Y eso coordinado con un plan. Y también concertada con la concertada. No hay ningún problema, que será financiada públicamente con un sistema de acreditación. Eso está todo estudiado. Porque en este momento lo que hace falta es de larga estancia. Punto. Mayoritariamente.
Antonio, no tengo tiempo para más, pero hombre, no me resisto a preguntarte por ayer el cierre del proceso de avales en el Partido Popular. Cambió radicalmente de asunto. Esa victoria por goleada a Serantona y las manifestaciones esta mañana, supongo que no la habrás escuchado.
No la he escuchado ninguna.
Bueno, pues mira, ha estado Enrique Hernández Bento y Cristina Tabío con Mayer Trujillo. Los dos han acusado a Serantona de utilizar avales de personas, de afiliados que no estaban al día del pago de sus cuotas. Pero es que Cristina Tabío ha ido más allá, y fíjate lo que ha dicho, ha acusado esto a Serantona.
A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen poco. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman, pues no salen en la foto.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así dígame usted por
qué, cierre la boca que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor.
Así era, Antona está ofreciendo puestos en el gobierno.
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire.
Eso me lo ha dicho
verdad,
usted ahora mismo.
Pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir, Mayer? Los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte.
¿Qué te parece estas palabras de Cristina Tabío?
Bueno, pues yo acabo de ir por primera vez. Pues yo creo que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo, de verdad, todos, que lo que tenemos que hacer es respetar la organización que pertenecemos, sin duda. Y para eso lo que hay que hacer es consensuar, buscar integración de verdad y utilizar de forma correcta la estructura que tiene nuestro partido. Y eso es una línea muy fina que tenemos que aprender todos a hacerlo.
Pero no, con el cariño que te tengo, Antonio, no te me salgas por petenera.
No,
hay una acusación grave de Cristina Tabío, o sea, al final lo que creo es que esto hace daño al Partido Popular, sinceramente.
Es lo que te estoy contando, quiero decir, oye, no, yo siempre nunca eludo ninguna pregunta,
sí.
yo siempre cuento lo que pienso. ¿Y yo qué pienso de este proceso de hace tiempo? Primero, que hay que buscar consenso siempre. Segundo, que hay que respetar las líneas. Tercero, que las líneas de juego tienen que estar muy claras y transparentes y que ese respeto es exigible a todo el mundo. Y eso es lo que pienso y lo he dicho siempre. Y sigo pensando que tiene que haber un gran consenso, porque esto no es un partido de fútbol que ganas o pierdes, porque el partido gana o pierde, después te vas a tu sitio y punto. No, esto es una organización que es muy grande, que tenemos que respetar entre todos y que nos vamos a quedar todos los que se quieren voluntariamente quedar. Y eso es lo que pienso de verdad. Y ahí estaré yo. Yo no estaré nunca en la farándula, nunca en ningún sitio. Muy bien. Eso lo que hay. Y además, hay que jugar siempre, siempre, siempre todo de forma limpia.
Muy bien. Don Antonio Arcao, siempre un placer, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de esas manifestaciones de Fernando Clavijo. Y yo quería también pulsar la opinión hoy de Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico en Canarias. Levi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿A ustedes qué les parece que el presidente del gobierno anuncie que las listas de espera van a ir a más después de esta auditoría que se ha encargado?
La verdad es que nos deja un poco perplejo el ver que, porque no hemos cambiado de presidente del gobierno, creo, el ver que el mismo presidente que hemos tenido el año anterior, aunque la consejería la llevara otro partido político que no era el del gobierno, pues veamos estos van y venes y estos cambios tan bruscos de actitudes y de un poco líneas de acción según cómo vaya el viento. Las velas se van orientando según la dirección que va cogiendo el viento.
¿Pero qué pasa? ¿Que hasta la fecha no estábamos midiendo bien cuántas personas había en la lista de espera? Porque cuando uno encarga una editoría...
Eso es lo que nos sorprende, porque ya se supone que en la legislatura que cumplió el Partido Socialista habían también actualizado las listas de espera y por eso se había subido tanto la lista de espera en relación a épocas anteriores. Y resulta que pues el esfuerzo que se había hecho en principio pues no había dado resultado, porque la lista de espera en vez de bajar, según el análisis de nuestro propio presidente del gobierno, pues habían subido. Pero es que, bueno, tiene sus matices y la verdad es que nos sorprende un poco que sigan utilizando la sanidad como arma política y esto parece que no para. Nosotros pediríamos, y de hecho vamos a solicitar una entrevista con el presidente del gobierno,
sí,
a ver si podemos ponerle de manifiesto lo que piensan los profesionales, lo que está sucediendo a pie de calle, la saturación, la falta de especialistas que están habiendo en muchos de nuestros centros, en muchos de los servicios hospitalarios y incluso en muchos de los centros de salud en atención primaria, y que si eso no se corrige, por mucho que hablen y por mucho que planteen, esto no se va a poder solucionar. Y realmente hasta que el sistema público no esté dotado con los recursos que le hacen falta y que se han visto mermados en los últimos 6 años con los recortes,
sí,
porque si no se pone la financiación que hace falta, no vas a tener los recursos que te hacen falta y no puedes tener más productividad en el servicio público si el servicio, por ejemplo, de oftalmología de un hospital no está bien dotado y faltan oftalmólogos y no, claro, se puede operar a pleno rendimiento utilizando al máximo esos recursos disponibles de nuestros hospitales terciarios por falta de personal.
Recursos y recortes son los dos evidentemente las dos palabras clave. Recursos y recorte. Si seguimos con recorte, es imposible salir adelante. Estamos en diálogo directo.
Entonces, sí, efectivamente, que tiene que tener el personal adecuado para poder dar las prestaciones que exige un hospital del tercer nivel, como los 4 que tenemos en las grandes islas,
sí,
y que en especialidades que hace falta contratar más gente no se está contratando. No se están cubriendo las bajas de muchas especialidades, sobre todo en el tema de la feminización de la profesión, muchísimos descansos por maternidad no se están cubriendo, habiendo especialistas, porque no se contrata, porque se dice que no hay dinero. Entonces,
y cuando se contrata, se hace bajo el signo de la precariedad y la temporalidad, que a mí me llama la atención.
No, es que no se contratan. Ahora mismo hemos estado esta mañana en el Hospital de la Candelaria y en muchas especialidades, endocrinología, en cirugía, en ginecología, teniendo especialistas que están en descanso maternal, no se están cubriendo. Entonces se está haciendo trabajar a tope ese servicio de manera precaria, de manera masificada, sí, y no se saca el rendimiento que hay que sacar en la pública. No estamos hablando de poner el personal que hace falta y de contratar más, sino que no se cubre lo que tenemos, que ya está por debajo de lo que es necesario. Con lo cual, pues no sé de qué estamos hablando. La verdad es que nos dejan un poco alucinados, perplejos con estas declaraciones.
Levy,
no lo entendemos, no lo entendemos.
¿Potenciar los hospitales comarcales le hace el norte y el sur, si es que algún día realmente podemos
llamar hospitales? No son hospitales, son una planta de crónicos que tenemos en el norte, sí, pegado al centro de atención especializada, al CAE, que antes, sí, se llamaba ambulatorio, y en el sur igual hemos abierto una planta de hospitalización donde solamente pues están trabajando haciendo guardias de 24 horas médicos de medicina interna y de neumología, y que si tú ingresas un paciente ahí, por mucho ingreso que sea, la gente ya no es tonta y muchas personas no quieren que los ingresen allí, sino que los trasladen.
O sea, a que no son una solución para descargar de problemas a los hospitales de tercer nivel, ¿no?
Cuando tengamos quirófano, es que ni siquiera ya estamos hablando de un hospital como el de La Gomera o El Hierro. Necesitamos un hospital de segundo nivel, un hospital como el de La Palma, en el sur. Un hospital ya de segundo nivel. No, que quede claro. Un hospital como el que está en La Gomera de Hierro, que tienen quirófano, que no tiene el del sur todavía, y que son básicos, no hace falta en el sur, hace falta un hospital de segundo nivel como el de La Palma o el de Lanzarote, ¿no? Que esté en ese sur y teniendo ya pues 7 o 8 quirófanos funcionando, y que se hagan partos, y que hayan especialidades, y que si hay complicaciones se pueden resolver en el propio Hospital del Sur, y que no hay que trasladarlo todo a la Candelaria cuando hay una complicación que necesita una consulta con otra especialidad.
Hombre, solo hay que ver el crecimiento poblacional que ha tenido el sur de nuestra isla.
Tenemos con ya casi 380.000 habitantes. Es que por la propia normativa del Servicio Canario de Salud, te dice que tienes que tener un hospital terciario por cada 250.000 habitantes. Claro. Si vamos a la normativa, es que teníamos que tener 3 hospitales.
Levi, una última
cuestión. Ya no lo vamos a pedir, porque ya no es posible, no vamos a pedir utopía, pero por lo menos lo que está diseñado, que se cumpla y que se haga cuanto antes.
Claro. Una última cuestión, lo que ha pasado estos días con el tema de la donación de sangre.
Sí. Pues yo creo que ha podido cambiado.
Claro, porque ha habido quejas, gente que nos ha llamado, que había que estar esperando una hora, o sea, no estábamos preparados.
Yo creo que también una explicación contundente es que los recortes matan. Los recortes en sanidad han hecho que haya menos recursos en los dispositivos que trabajan en hemodonación y hemoterapia. Sí. Hay que ser claros. Y muchas veces te lo está diciendo la propia...
Pero no tenemos sangre. Hay que reprogramar operaciones ya programadas, que no deja de ser un eufemismo, hay que aplazarlas, pero tampoco tenemos gente para recibir a los donantes y que pongamos...
A eso te iba. Hacemos una campaña de captación, de concienciación, y resulta que te dicen, no, pero tengan cuidado porque los horarios, porque los dispositivos no son suficientes, porque no sabemos dónde vamos a estar.
Oiga, déme facilidad.
Te das cuenta de que hay un déficit que no te lo dicen abiertamente. La responsable de comunicación del Instituto de Hemodonación, que la he oído, no sé si salió ahora contigo o
sí,
en otra
emisora,
la he oído esta mañana, y entonces te das cuenta de que tienen precariedad también, porque tú le dices, bueno, dime los horarios, y de repente pues te da horarios recortados, te da sitios donde no pueden estar, que no saben dónde van a estar, porque tienen pocos recursos, y claro, ellos no lo van a decir, pero lo digo yo, los recortes han llegado ahí también. Y tiene mucho menos recursos y hay menos disponibilidad de poder dar respuesta a una población que a lo mejor en determinado momento se ofrece a donar sangre.
Claro. Pues eso sí que es triste, ¿eh? Porque estamos hablando de que estamos, insisto, aplazando operaciones en la Candelaria, por ejemplo, y hacemos un llamamiento en los medios de comunicación. Ayer se ponía en contacto un oyente con nosotros que nos decía, miren, es que yo me puedo echar una escapada al trabajo, pero es que llegué y me dijeron que tiene que estar más de una hora esperando. Entonces, claro,
efectivamente, hay que dar facilidad, porque si encima que conseguimos que vaya,
pero me saca la sangre, al final pierdo todo.
Yo entiendo que a lo mejor con este llamamiento pues favorecemos que haya mucha gente de golpe, pero el tema es luego mantener una constante de difusión y de captación en el tiempo para que no lleguen, cada vez que ellos dicen que periódicamente pasa, pues en el periodo veraniego, en Navidades, en Carnavales y en Semana Santa. Entonces hay que prevenir esos déficits para intentar mantener una captación continua y fidelizar a los que ya son donantes habituales para estimularlos que lo sigan siendo y hacer campañas para que aparezcan nuevos donantes. Y eso exige tiempo, dedicación y recursos.
Muy bien.
Y si han quitado los recursos, pues tenemos las consecuencias que están viendo.
Sí, no, de aquellos polvos vienen estos lodos.
Claramente, no hay que ser muy listo para ver.
Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario, gracias por atender la llamada.
Un placer, Guillermo. Buenos días y saludos a todos.
Hasta luego. Nos dice un oyente por aquí, estimado Guillermo, que el presidente del Colegio de Médicos diga que en Tenerife necesita un hospital de tercer nivel y el senador Alarcón diga que no te da una idea del descontrol que hay en nuestra sanidad. Es muy grave que no se sustituya las bajas médicas. Eso supone sobrecarga de los que trabajan y peor asistencia a los enfermos en Canarias. Necesitamos un gran pacto por la sanidad pública. Otro oyente que nos decía por aquí del tema que hablábamos de la tertulia, todos buscan cargos y poder. Unos lo hacen dando la cara y otros más a los hornos, dice un oyente en el 610-1080-11. Miren, ¿saben cuándo un producto más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
En Berenice Dental unimos tecnología y experiencia. Te ofrecemos completos tratamientos en el cuidado de tu boca y los mejores precios. Con Berenice Dental disfrutarás de unos dientes sanos y fuertes. Infórmate en www.berenicedental.es o en el 922-66-1931. Ríe siempre.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca. Con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m. Lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Ecotec Sports, Antigua, Grastec, venta e instalación de césped artificial desde 1999. Transforma tu terraza o jardín en el rincón más acogedor de tu casa, sin riego ni mantenimiento, siempre verde. Ecotec Sports, venta al mayor y menor en todas las islas. 922-029-783 y ecotecsports.com.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
Soficam, distribuidores y servicio técnico oficial de Develop y HP, especialistas en impresión digital. Infórmate de nuestras ofertas en cartelería y copistería. Ven e imprime tus fotos, lienzos, fotocol, displays. Estamos en Finca España y en La Gallega, 922-61-4290. Soficam, 22 años a tu servicio.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos del Campo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webbe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webbe. Te esperamos. Webbe, viste tu vida.
Hasta el 28 de febrero en Mercamueble, 15 días del confort. 15 días con el 15% de descuento adicional en sofás y colchones. ¡Oh, sí de fácil! Rebajas sobre rebajas en sofás y colchones. Solo en Mercamueble, en Añace y Las Chafiras.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y usted, María, buenos días.
Hola.
Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el centro comercial Nuestra Señora de África, Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:38, vamos con nuestro personaje del carnaval de hoy.
El protagonista del carnaval con Restaurante Casa Tomás.
Les anticipo que mañana va a estar aquí en los estudios, en el día después, ¿eh? A ver qué tal va todo, y os seguro que va a salir todo espectacularmente bien. El director de la gala del carnaval, Enrique Camacho, que nos acompañará aquí mañana, repito, en nuestra mañana de COPE Tenerife. Porque hoy es la gran gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sobre ese escenario del recinto internacional de ferias y congresos. Bueno, pues vamos a ver a Rocco, a Yadel, a los presentadores este año de la gala, y vamos a ver entregando su cetro, después de este año de reinado, a la reina del carnaval de Santa Cruz 2016, que es Cecilia Navarro. Hola, Cecilia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy, ¿cómo está una reina que va a entregar su cetro? ¿Con tristeza o con mezcla de sensaciones? ¿Cuál es un poco tu estado en el día de hoy, Cecilia?
Pues sí, melancólica y con las emociones a flor de piel. Estoy sensible hoy.
Está sensible entonces, ¿no?
Sí.
Oye, han pasado 12 meses desde que ocurrió esto. Vamos a escuchar.
La reina de las fiestas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016 es la señorita Cecilia Navarro Arteaga, con la fantasía arena blanca del desierto.
De todas formas, hoy está sensible, pero seguro que más tranquila que el año pasado a estas alturas, ¿o no?
Sí, bastante más tranquila.
¿Cómo es ese momento en que uno dice el nombre y resulta ser elegida la reina del carnaval?
Pues si te digo que se me acaban de rayar los ojos, imagínate en ese momento.
Se te acaban de rayar de escucharlo nada más, ¿no?
Sí. La verdad es que es muy emocionante.
¿Y cómo son las tres semanas siguientes? Porque es un no parar, ¿no?
Exacto. El día siguiente es el más ajetreado, que es de un medio para otro y habiendo dormido muy poco. Pero claro, con la emoción de que eres la reina del carnaval, pues ni sueño ni
todo
nada.
Eso se pasa, se olvida, ¿no?
Sí. Y luego, pues, compromisos y demás que conllevan ese premio.
Yo no sé si hay que estar más preparada físicamente para arrastrar el traje de la noche o después para aguantar las tres semanas entre cabalgata, acoso, actos, recibimientos, sí. Etcétera, ¿no?
Es más para la cabalgata, que es una hora, son casi dos horas con el traje puesto, el tocado, intentar aguantar lo máximo posible y que no se note que pesa.
Uh-huh. Oye, ¿has tenido la oportunidad de representar el carnaval de Santa Cruz fuera o no?
No, me quedé con las ganas de eso.
Te quedaste con esas ganas, ¿no?
Sí. Uh-huh. La verdad que sí.
Bueno, pues hoy te toca entregar el cetro, ya lo sabes.
Pues sí.
Va a ser una emoción diferente, ¿no?
Exacto, desde otro punto de vista.
¿Te gustaría que Daniel Paje se llevara otra vez el
entorchado? Sí, que se quede en casa, por favor.
Que se quede en casa. Mira que ustedes con la opinión y con Matora lo han puesto el nivel, el listón bastante alto en los últimos años, ¿eh?
Sí. A ver si podemos repetir.
Bueno, pues Cecilia, gracias y a disfrutarlo esta noche,
ustedes.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias. Bueno. En el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife va a estar esta noche nuestra compañera Marlene Meneses, porque recuerden que COPE Canarias vuelve a ofrecer, por supuesto, a través de COPE Más Tenerife en el 105.1, 93.7 en el norte, 99.0 en el sur. Vamos a estar en directo esta noche desde las 9:30 con esa gran gala del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y al frente del equipo va a estar Marlene Meneses. Hola Marlene, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues preparada, no como las candidatas, pero casi.
¿Tú estás también en capilla o dando los últimos toques a la fantasía o no?
Mira, ellas casi todas han hecho piernas, brazos y cuellos, yo he hecho garganta, estómago y pulmones.
Hablábamos con Cecilia Navarro, ahora la reina del carnaval 2016 que hoy entrega su cetro. Y bueno, como comentábamos ayer con Enrique Camacho, con Rocco, la presentadora de la gala, hay que prepararnos, Marlene, este año para una gala que va a tener algunas novedades, sobre todo en cuanto a la forma de desfilar de las reinas, ¿eh?
Eso dicen, lo que pasa es que, claro, a mí me sorprendió tanto la entrevista que hacía la semana pasada el director técnico de la gala, que demostraba abiertamente su antipatía a Enrique Camacho.
Sí, sí,
que lo pongo todo, vamos, entre
lo
comillas,
dicho, esperemos. Lo has dicho de una forma muy leve, que pegaba una rajada claramente contra Enrique Camacho, pero bueno.
Esperemos que esa noche esa antipatía quede zanjada y que, vamos, que todo salga de maravilla. La idea es la gran pasarela esa central que ya hemos visto en el concurso de comparsas y que por ahí, por lo visto, pretenden utilizarla también un poco para agilizarlo todo, no lo sé.
Y después el otro punto fuerte, que todos los grupos van a cantar juntos esta noche por primera vez en la gala, ¿eh?
Así es, pero bueno, eso ya lo hizo en su momento Sergio, ¿no? En su momento sacó a todos los grupos sobre el escenario a cantar. Sí. No sé cómo va a ser Enrique Camacho para conjugar el carnaval tradicional con esas grandes oberturas que se pretenden, ¿no?, de las galas. Pero bueno, vamos a verlo. Esta noche se prometen muchas cosas sobre el escenario. Las candidatas tenemos un abanico variopinto, desde muy jovencitas hasta mujeres hechas y derechas. Tenemos muchas madres. Se da la circunstancia, Guillermo, de que esta noche se presenta una madre que es candidata y su hija es la reina infantil.
Sí, la tuvimos aquí el otro día, efectivamente.
Sí, a Zayla, creo que se llamaba.
Sí.
Y entonces vamos a ver si consigue ella también ser la reina del carnaval, será curioso. Tenemos otra candidata que decía que era su última oportunidad para ser reina porque está a punto de cumplir los 30. otra que aboga porque hasta con 40 años se puedan presentar las mujeres a reinas del carnaval. Bueno, va a ser de todo, mujeres que se lo han preparado mucho, diseñadores que llevan un gran palmarés en cuanto a premios se refiere, y la esperanza puesta, pues, en los últimos años ha sido Dani Pajés. Vamos a ver con qué nos sorprende esta noche también.
Dani Pajés, con el que hablábamos ayer, justamente, y vamos a ver qué es lo que pasa esta noche. Marlene, en directo, ¿desde qué hora estamos esta noche en COPE Canarias?
No sé, díganme ustedes.
Bueno, la gala es a las 9:30, después de las 9:30 estaremos en directo en el 105.1, 93.7, 99.0, con la asistencia técnica de Jorge Medina, con Marlene Meneses y con algún comentarista sorpresa, que eso nos lo guardamos para esta noche, ¿vale?
Tengo un comentarista preparado, además, que ha estado trabajando duramente estos días con algunos de los diseñadores, o sea, que nos podrá adelantar algunos detallitos. Además, es un afamado coreógrafo nacional. Sabe mucho de lo que es el espectáculo que vamos a ver al principio. Nos va a comentar un poco, pues, lo que él ve, porque ha trabajado además muy directamente con los grandes. Y bueno, y tenemos la suerte de tenerla aquí en Tenerife, así que vamos a contar cositas. Sí. Y también un poco los entresijos de cómo es una reina, ¿no? Y qué siente después de ser reina y todo esto.
Bueno, pues te escuchamos, ya lo saben, esta noche en directo desde las 9:30. COPE Canarias se va a volver también con la gala 105.1, 23.7, 99.0, aquí en nuestras frecuencias, lógicamente, de COPE más Tenerife. Ofreceremos la gala, la gran gala de elección de la reina del carnaval con Marlene Meneses, con todo el equipo. Lo dice un por aquí en el 610-80-11. Tiene razón Marlene, eso de juntar todos los grupos a cantar ya se había hecho. A ver si con tanta innovación van a meter la pata. Bueno, yo creo que no, que la gala va a salir muy bien. Gracias, Marlene, te escuchamos esta noche, ¿eh?
Hasta esta noche.
Hasta
adiós.
Luego. Ha sido nuestros personajes del carnaval, ya lo saben, con Casa Tomás, claro que sí.
Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra. Ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre. Una cartiga que yo
Sumería Guarapo te ofrece una amplia variedad de zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas, platos combinados y salchichas de metro. Siempre abierto todo el día para ti. Estamos en Los Majuelos, La Gallega y La Subida del Sobradillo. Síguenos en Instagram y Facebook. Te esperamos en Sumería Guarapo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en De Casa.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas y con unas ofertas que solo De Casa te puede dar.
De Casa y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet
electrodomésticos-decasa.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, cielos nubosos hoy hacia el norte de Tenerife, donde todavía se esperan lluvias, chubascos, quizás también en el resto de zonas tendremos algunas precipitaciones más débiles y más ocasionales, aunque continuamos con intervalos de nubes nada más. Las temperaturas se van a mantener sin cambios, habrá máximas hoy de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz, 17 grados en Candelaria y 15 en La Laguna. El viento sigue soplando del norte en general, bastante intenso hoy, menos en la costa sur, donde se mantendrá flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terminó, le di todo mi amor a robarlo.
Para llegar a la una de la tarde, estoy aquí con el WhatsApp en la mano y ya sabe Elena Real, nuestra experta en redes sociales, en social media, ¿por qué le voy a preguntar? Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí intentando comprender qué es este nuevo estado de WhatsApp que tiene la última actualización de esta popular aplicación de mensajería instantánea que quiere jugar a ser red social, no lo sé. Pero bueno.
Yo creo que al final lo que están haciendo nuestro papá Mark Zuckerberg es copiar todo de todo. O sea, al final es como todo se parece a todo. Sí. Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp. Pues al final no sabemos en qué estamos haciendo ni con quién estamos hablando.
Bueno, hoy hemos encendido el móvil, se nos ha actualizado el WhatsApp y lo más destacado es que en la parte inferior izquierda vemos una cosa que se llama estado. Explícame a ver qué es esto y para qué sirve.
Pues mira, hasta hace nada, el estado de WhatsApp se incluía simplemente una foto
y una frase.
Al principio solamente te dejaba poner pues las que venía establecida. En una siguiente actualización ya podíamos determinar nosotros, escribir lo que a nosotros nos apetecía, que mucha gente pues a nivel profesional pues ponía el nombre del trabajo, pues quién eres, o una web, o perfiles de Twitter y demás, ¿no? Y después ya más o menos, pues poco a poco ya podías escribir incluso una frase y demás. ¿Qué pasó? Que bueno, pues lo que ha hecho Facebook, WhatsApp en este caso, es ha hecho una copia pues de Snapchat, de Instagram y de Facebook, y lo que ha hecho es que ahora en el estado puedes incluir, han quitado lo del tema de del comentario, es decir, ha cambiado para que tú puedas incluir una foto, un vídeo, un texto, o sea, realmente contar una historia en un huequito para que lo puedan leer aquellas personas que tú tengas en WhatsApp.
Pero el tema es que este estado solo dura 24 horas, creo, ¿no?
Exacto, el estado solo dura 24 horas y la pega también es que tienes que configurar quién quieres que lo vea, es decir, solamente aquellas personas que son contactos, porque también piensa que a través de los grupos estamos en grupos donde a lo mejor otras personas no tienen tu número de teléfono o no te conocen.
Claro.
Entonces eso implica que realmente los estados les pueden ver todas las personas que tengan guardado tu número de teléfono, por cualquier razón. Tú imagínate que de repente hace dos semanas fuiste a una fiesta y le dejaste el teléfono a alguien o le dices una tarjeta pues a nivel de trabajo y esa persona pues lo rellena y lo guarda en su móvil y tú no lo tienes a él, pero esa persona sí te tiene a ti.
Ya.
Yeah. Entonces, esa es un poco la parte que yo le veo de pega, es decir, no controlas quién lo ha visto. Por ejemplo, yo lo colgué anoche, me parece que fue, que puse una foto por un poco probar a ver qué pasaba, y esta mañana ya lo habían visto 40 personas.
Yeah.
La ventaja es que te dicen que lo ha visto. Entonces, bueno, de cierta manera...
No termino de ver mucho la utilidad, francamente.
No, realmente no tiene utilidad. Es decir, están intentando copiar algo que, por ejemplo, en Snapchat funciona muy bien, porque ya se sabe que Snapchat es una aplicación en la que todo dura 24 horas. Es decir, tú tienes que ver los contenidos de las personas a diario. Si no lo ves, pues lo que pasó ayer te lo perdiste.
No me he metido yo en Snapchat todavía.
Claro, y la gente tiene claro lo que es. De hecho, por ejemplo, Snapchat ha tenido mucho boom entre los adolescentes, porque, claro, sabe que eso lo voy a poner ahora, pero que mañana ya no está. Y que, por supuesto, no tengo a mis padres y que, por supuesto, no tengo a nadie que no quiera que yo que lo vea.
Sí.
¿Qué pasa? Que tú imagínate que si yo pongo el mismo estado de Snapchat o de Instagram o de Facebook en WhatsApp y tienes pues personas, pues yo, por ejemplo, tengo mucha gente de trabajo, tengo gente de familia, tengo amigos, tengo exparejas, es decir, lo ve hay como una mezcla de personas que pueden ver un estado que uno se lo pueden tomar de una manera y otro de otra.
Claro. Oye, ¿podemos decir, hablando tú un poco, que Snapchat y Instagram son ahora mismo las dos redes sociales que más utilizan los adolescentes?
Sí, completamente segura.
Seguro.
Yo te digo,
más que Facebook,
sí.
¿No?
Sí, ellos prácticamente en Facebook no entran. Ellos trabajan, o sea, se entretienen, como dice aquel, en Snapchat e Instagram. Piensa que, por ejemplo, mi hijo tiene 17 años y él pone una foto de esos tipo, me pongo en el espejo porque me estoy probando ropa, como digo yo, sí. Y tiene 150 me gusta en media hora. Entonces, realmente ellos se mueven en esa red. Ellos mismos se ven las historias de unos y de otros, se publican para un poco entre ellos mismos. Realmente son las redes en las que ellos se mueven. Y en Snapchat, para ellos, tiene mucha connotación, sobre todo ya incluso enlazando a la parte de pareja y a la parte de sexualidad, porque se va en 24 horas. Ellos saben que lo que publiquen ahí, si no lo sigues o ellos solamente lo ven aquellas personas que te siguen. Entonces, claro, es como puedes mandar esas mismas publicaciones solamente a una persona determinada, con lo cual saben que en 24 horas se pierden. Y es un poco la ventaja y desventaja de eso. Que si estás en el momento, bien, pero si no, te lo perdiste.
Oye, hay otro tema que ha sido actualidad, Elena, que quería preguntarte esta semana, y es las transmisiones de fútbol. No sé si lo has leído. Hay varios reportajes, he visto en prensa nacional, El País, ayer creo, sobre cómo se está pirateando el fútbol ahora a través de Facebook Live, que es bastante curioso, ¿no? Porque ahora que han cerrado estas páginas tipo Roja Directa, y yo me he dado cuenta porque hay amigos míos de Facebook que comparten esos enlaces, ¿no? Que a través de Facebook Live, la aplicación para emitir vídeo a través de Facebook en directo, pues no sé por qué sistema se pincha la señal de un canal que normalmente suele venir del extranjero o de la ESPN mexicana o de China o de no sé dónde, y tú puedes ver partidos de pago, lo puedes ver en Facebook tranquilamente, ¿no? Esto es un nuevo caballo de batalla que tiene el amigo Zuckerberg ahora, ¿eh?
Claro, vamos a ver, eso forma parte de, como dice aquel, de que no se le puede poner verjas al monte, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, el concepto de piratería es tan antiguo como cuando se pirateaba otras empresas que instalaban y solo podías ver las emisiones vía pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre había uno que pagaba, otro que lo grababa en vídeo y lo repartía. Es decir, no es que haya que estar a favor de la piratería, pero sí es verdad que hay muchísimos conceptos a través de hoy en día de las redes sociales que se puede hacer. Imagínate Periscope, los vestuarios, al salir del campo, es decir, todas esas cosas que no ves habitualmente en un partido normal, pues tú imagínate en un partido normal en el que hay alguien que esté allí o hay alguien que a través de las redes puede publicarlo a otras personas que no tienen ese acceso. Es muy complicado de controlar porque, como por ejemplo, te imagínate que yo estoy viendo una película y la he pagado y la estoy viendo, pero a la vez lo que hago es compartir esa película con otras personas que la están viendo.
Legalmente es difícil, quiero decir.
Legalmente es muy difícil.
Si lo haces tú es difícil, pero si encima lo hace un señor que crea perfiles falsos en Facebook, por lo que estaba leyendo, o claro, varios perfiles intermedios, y que conecta desde Australia o desde México, ya es más complicado todavía.
Sí. Y además, si ya hablamos, por ejemplo, de expertos informáticos, a nivel de seguridad, que lo que hace es que va saltando de servidor en servidor para que realmente no te coja la IP.
Claro.
Es complicado, tiene su trayectoria. Al final, yo me imagino que es como todo, llegará un tiempo en el que se podrán bloquear, porque a lo mejor tú solamente veas cosas. Tú imagínate que la solución pudiera ser que tú solamente vieras cosas.
La lentitud con la que Facebook puede cerrar estos perfiles no se corresponde realmente con lo que vuelven a abrir inmediatamente otro, falso.
Sí.
Claro.
Y como dice aquel, el que hizo la ley hizo la trampa. Es decir, tú suponte que, por ejemplo, Facebook dice, nosotros que estamos en España solo podemos ver perfiles de España. Pero eso es absurdo porque yo puedo tener familia en Estados Unidos o en Sudamérica o en otros países y con lo cual no me podría bloquear que yo tuviera otros usuarios. Uh-huh. ¿Sabes? Es que tiene su complicación.
Pues siempre un placer, Elena, hasta el ratito que compartimos contigo, ¿eh?
Aquí estamos.
Hasta el mes que viene.
Venga, un besito,
hasta
chao.
Hasta luego. Oh my God, está Antonio aquí. No va contigo, Antonio, tranquilo. Abre el micro, Antonio. Alberto, es que estoy leyendo aquí en la página del periódico El Mundo. Atención exclusiva del periódico El Mundo. Pablo Iglesias e Irene Montero, nueva portavoz de Podemos en el Parlamento, pillados besándose. Y titula Al fin, El Mundo. Al parecer... Alberto, no veas esas cosas. Al parecer mantienen una relación, aunque nunca hasta ahora se les había podido fotografiar. Repito, fotografía del periódico El Mundo, besándose Pablo Iglesias e Irene Montero. Qué bonito es el amor, ¿eh? Qué bonito es el amor. Bueno, Antonio, tú estabas por una noticia más seria. Noticia última hora, ¿verdad? Aunque mucho... ya Daniel Millén nos contaba algo antes, pero vamos a confirmar el asunto, ¿verdad?
Mucho más seria esta noticia. Todos los oyentes recordarán ese gran operativo de la Policía Nacional que se articulaba en la noche del sábado con un gran operativo, como comento, un espectáculo ilegal de perros. Sí. Había 10 de los 30 de las cerca de la treintena de detenidos habían pasado a prisión provisional. Pues ya 4 están en la calle. Han pagado la fianza que les pedía el juez.
Esa noticia.
Y con
que
eso,
4 ya han pagado
el 1 en la prisión.
¿No?
Quedan 6 en prisión. Que veremos qué decide su señoría sobre ello.
Muy bien. Gracias, Antonio. 30 segundos para la 1. Me voy con hidráulica, que ya saben que siguen con descuento. 50% en mamparas y platos de ducha y 10% en pavimentos y cerámica. Hidráulica está en el polígono Mayorazgo en San Isidro, Nadeje. También entra en hidráulica.com. No hay tiempo para más. Nos vamos. Será hasta mañana. Sean felices. Buenas tardes.